Sí, ok.
Pila con el espacio en disco, ¿ok?
Sí. Casi nunca miramos hacia Centroamérica. Para nosotros, nuestros vecinos son Sudamérica y nunca Centroamérica. Pero a las reflexiones que me quedan después de este evento es que realmente esta subregión que nosotros tenemos aquí es una región en la que tenemos muchos intereses comunes y en realidad las culturas son incluso hasta más parecidas que los países de Sudamérica. Pienso que tenemos que seguir trabajando en iniciativas como este evento y tener que mirar a futuro cómo vamos a seguir colaborando y cooperando nosotros.
Alejandro, anda viendo el...
Bueno,
el stream, o sea, el archivo, si sí. Sí, está funcionando o no está funcionando.
Sí, sí, sí.
El mantenimiento de paquetes en equipo, pero entonces, dado que todavía no hemos hecho una charla de mantenimiento de equipos de paquetes o de empaquetamiento básico, entonces vamos a hacer, opcionalmente, se va a hacer una introducción. Sí, de hecho, ahorita lo tenía como algo opcional, pero ya veo que. Bueno, también quería en la presentación contarles un poco acerca de otras cosas. Por ejemplo, tenemos acá una obra de pintor del Renacimiento Caravaggio. Ustedes ven, esta es una obra de uno de los evangelistas, creo que es Amadeo, San Marcos. Le encargaron a Caravaggio hacer una pintura para un mural, un fresco en una capilla. Y Caravaggio puso todo su empeño en ponerse en la persona del evangelista y decir, bueno, es una persona humilde, carpintero, tiene sus manos, tiene que tener, se nota, se debe notar que ha sido una persona trabajadora, que ha trabajado con la madera, que ha hecho mucho trabajo manual, hizo mucho énfasis en la parte de las manos, y hizo también plasmó el esfuerzo de una persona analfabeta, o sea, tratando de aprender cómo escribir, o sea, y se metió tan en el personaje y eso lo dejó en la pintura con gran maestría. Sin embargo, a las personas de la capilla, cuando les pasaron esta pintura, dijeron pues, que no era lo que ellos esperaban, que ellos esperaban una imagen mucho más clásica, y entonces a Caravaggio le tocó volver a pintar el cuadro, hacer un cuadro mucho más clásico, o sea, con el típico santo, erguido, muy intelectual, recibiendo la inspiración divina. Muy al pesar de Caravaggio, que ha hecho algo mucho más cercano a lo que se ha denominado que realmente era pues, su personaje de Biblia. Aquí era donde yo había hecho opcional. Realmente la audiencia sea que hagamos la introducción del concepto o no, suponiendo que sí, vamos a avanzar. Vamos a hacer rápidamente, por favor levanten la mano los que alguna vez han hecho un paquete o repaquetado o se han metido las manos en un punto de. Bueno, vale. Entonces, para estas personas eso es un repaso, pero para los otros. Entonces, no sé si pueden por favor entrar al canal de IRC de SL Centroamérica. ¿Sí? Ahí voy a poner un enlace. Yo voy a poner los comandos para que puedan copiar y pegar en su consola si lo quieren ir haciendo. Si no, pues luego lo reviso. Ahí está, por favor, para los que entran al canal de IRC y quieren hacerlo, irlo haciendo conmigo, entonces ahí está. Bueno, lo primero que hay que decir es que para construir un paquete se necesitan dos componentes esenciales, que son el paquete original. Es decir, ¿por qué empaquetando? Porque hay unos programas, o hemos visto un programa que está hecho para Linux, corre en Linux, está en un sitio de internet, openoffice.org, y sería muy chévere que uno pudiera hacer apt-get-install openoffice.org y eso instalar uno de los programas sin necesidad de bajar las fuentes del programa, compilarlo y esperar con todo eso. Además de pues, todas las demandas de que implican que haya un grupo de personas que se procure que el paquete esté bien y que el programa funcione muy bien. Entonces, hay que partir de la base que tenemos las fuentes originales del programa. Y ya teniendo eso, vamos a necesitar unos paquetes que van a darnos las utilidades para poder construir el programa. El primero es Build Essential, que es un meta paquete, un paquete virtual que instala otras utilidades de compilación como GCC, como Make, etc. Limpia, que es el que ya lo he mencionado, es el paquete que sirve para verificar que el paquete no tenga errores de estilo, errores de las convenciones, de las normativas del paquetamiento de Debian. Fake Root, que es un programa que sirve para simular algunos permisos de root a la hora de construir el paquete que se requieren para poder que el programa que yo estoy construyendo se construya con las rutas requeridas para cuando se descomprima en la máquina de los usuarios que instalen, pues queden las rutas adecuadas. DevHelper, DHMake, DPKHelp y DevScript son conjuntos de utilidades que son las que hacen toda la magia y es la gran infraestructura de empaquetado de Debian representada en esos scripts, lo cual hace que para un mantenedor realmente sea muy fácil hacer la tarea. Ya todas las especificaciones de las normativas de cómo deben hacerse los paquetes, qué cosas deben tener, cuál debe ser la estructura para que a la hora de subirlo a las máquinas de Debian, las rutinas que hay para pasarlos de inestable a desktop, de desktop inestable, reportar los bugs, toda esta estructura requiere que lo que nosotros le agregamos al paquete, los archivos que agregamos al paquete, tengan una buena estructura y que todo sea uniforme y no nos vayamos a equivocar. Pues, los humanos cometemos muchos errores a la hora de escribir estas herramientas, así que minimicemos estos errores, escriben por nosotros muchas de las cosas para que nosotros no nos equivoquemos. La gran parte del proceso está automatizado y eso es lo que también desmitifica mucho la tarea de empaquetamiento. Y la tarea de empaquetamiento es más una labor de gestión que una gran tarea técnica. Las personas que han realizado esos scripts y que mantienen los scripts de núcleo de Debian, que son pues, un grupo más élite, ellos sí han hecho una labor titánica para poder ofrecer todas estas herramientas, pero digamos que para el mantenedor típico de a pie, como se dice, pues todas estas herramientas nos hacen la vida muy fácil y solamente las tenemos que utilizar y hacer gestión del paquete, más bien de, como se dice, darle amor al paquete y no olvidarnos de él y estar, más bien dedicarle algo de atención, pero gran parte del trabajo técnico lo hacen estos scripts. Una vez que tienen todas las dependencias, esto es un ejemplo típico de un paquete. Básicamente, ¿qué debemos hacer? Hacer una carpeta donde vayamos a trabajar, que el proceso nos va a generar pues, una serie de archivos que no queremos tener en cualquier lado para organizarlo. O sea, hay que parte de la gestión del paquetamiento es ser organizados incluso dentro de nuestra computadora. Hacemos una carpeta, descargamos el archivo original, puede ser desde el lee como que creemos que es interesante que ese programa esté en Debian. Y básicamente lo primero que hacemos es descomprimir el paquete tal cual viene del app. También aquí estamos sobreentendiendo que nosotros estamos familiarizados con el programa. Si el vida debería haber usado el programa antes, ya es un programa que a mí me gusta y que yo diga, hey, este programa está muy chévere, deberíamos ponerlo en Debian. No debe ser como, hey, quiero empaquetar algo, a ver qué es el paquete. Tiene que ser al revés. Primero, interesarnos por el programa, decir, hey, este programa está muy chévere. Qué bueno sería que toda la gente lo pudiera usar fácilmente en Debian. Y partir de la base que yo voy a primero usar el programa, a ver si funciona, si no funciona. Porque si es un programa que anda por ahí y yo lo descargo y instalo y no funciona, tiene errores, o bueno, se ve que es muy inestable, entonces no meterlo en Debian. En Debian hay que poner cosas que realmente tengan cierto recorrido y sean programas estables, además que sean útiles para mucha gente. Entonces bien, asumiendo todo eso, que solamente vamos a construir el paquete, se descomprimen las fuentes originales, se entra a la carpeta, y esta es la parte donde vamos a hacerlo. Bien, si hago la carpeta,
sí. Hola, sí. Hola, Dima.
Hola, muy
bien. Es importante repetir el proceso. Es muy sencillo. Se descomprime. Se ingresa a la carpeta. Hay muchos tipos de paquetes. Este es un paquete típico de ejemplo de un paquete desarrollado en lenguaje C, muy diferente a los paquetes desarrollados en otros lenguajes, en lenguaje Python, en lenguaje Perl, en lenguaje Java. Bueno, el empaquetamiento varía de uno a otro. En general, en Linux la mayoría de los, bueno, no sé qué porcentaje, pero la mayoría de los programas son en C y tienen una estructura como esta. Es decir, tienen sus fuentes en C y unos archivos de configuración para generar la compilación y algo de documentación, sus encabezados de las bibliotecas. Y bueno, este incluye también unos archivos POP que son de traducción y localización para tener el texto en otros idiomas. Entonces, este es un programa muy sencillo. Y el siguiente paso que vamos a hacer es hacer una debianización inicial. A lo que se conoce como debianización inicial es crear dentro de las fuentes, tal como vienen del autor original, una carpeta, una subcarpeta que se llama Debian. Le vamos a poner como nombre Debian. Y dentro de esa carpeta vamos a poner unos scripts que son los que controlan el proceso de empaquetado. Las utilidades que van a leer estos scripts son las que van a finalmente generar el archivo .dev. Hay un comando que es dhmake. En realidad, el comando lo que hace es copiar ahí unos scripts de ejemplo por los cuales uno puede entrar a explorar por primera vez una debianización. Este comando dentro de la carpeta. Bien, el comando va a pedir los datos básicos de la persona que está con el paquete, del mantenedor, el nombre, el correo electrónico, el nombre del paquete, bueno, otras cosas. Aquí me tomó el nombre del correo automáticamente porque tengo unas variables de entorno que ya saben y mis datos, pero si no, él se los pregunta. Luego de eso, lo que tenemos acá adentro es una carpeta de bien, donde tenemos nuestros activos que van a controlar la creación del paquete. Todos estos archivos que terminan en extensión.exe son ejemplo, y en general esta no es la forma recomendada de empaquetar un paquete que va destinado para subirse al repositorio. Hay que limpiar todo esto, el DHMaker, el comando que acabamos de utilizar, crea un mundo de plantillas que realmente no se van a utilizar, y la idea es que el paquete se suba lo más limpio posible al repositorio sin tanta basura, por decirlo así. Entonces, vamos a ver cuáles son los paquetes, los archivos que nos creó más importantes. Los más importantes son estos que tenemos acá. El primero es el copyright, que yo creo que es uno de los más importantes. Es donde se especifican los derechos de autor y donde se dice qué tipo de licencia es la que tiene el paquete. Entonces, en realidad, pues es muy importante. La mayoría de las personas que van a empezar por primera vez también no prestan mucha atención a eso, y muchos paquetes son devueltos en la entrada, en la puerta de entrada para ingresar al repositorio de Debian, debido a que no se ha hecho con la suficiente rigurosidad del análisis de si un paquete es libre o no. Es decir, yo veo el paquete en la página web del autor original y él dice, sí, mi paquete es CPL, y lo hice yo. Pero muchas veces los autores, dentro de su programación, han incluido pequeños trozos de otros programas, una librería por aquí, otra por acá, las va metiendo, y al final dicen, todo es CPL. Pero muchas veces ellos no se dan cuenta de que el pedazo de código que él copió, aunque sí era libre, pero tenía otra licencia completamente diferente, la BSD, incluso hay gente que pone pedazos de código que no son libres, y a veces, o sea, es muy obvio porque donde ve lo, o sea, está leyendo el código fuente, lo está leyendo, cuando ve el comentario ahí que dice, esto lo copié de tal página, y entonces no se mete a la tal página y va a leer cuáles son los términos de uso de esa pieza de código. De pronto lo han bajado de esos sitios donde hay trozos de código de ejemplo y no han visto la licencia, y la licencia resulta ser que no es de libre distribución, y mucho menos software libre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hacer una exploración por dentro de las fuentes del paquete. Siempre es un trabajo de lectura de los archivos fuente, y incluso uno puede automatizar el proceso también con algunas herramientas, con uno mismo hacer, por ejemplo, un grep dentro del árbol de las fuentes y buscar copyright, donde diga copyright, ¿cierto? Allí va una línea de un pedazo de código copiado de otra parte. Y leer en la mayoría de los encabezados de los archivos fuente, dice cuál es la licencia que especifica el autor. O sea, lo primero que tiene la mayoría de los archivos de código fuente de un proyecto open source es un encabezado comentado donde dice, listo, este archivo es copyright tal, licencia tal. Pero a veces en la parte de abajo, en alguna parte del programa, hay un comentario aquí que dice, este pedacito, esta pequeña parte la copié de tal lado. Y el autor piensa que con decir eso es suficiente, o sea, le está dando crédito a la persona donde se lo copió, que eso es suficiente. Pero la verdad es que no, y también hay que especificar la licencia y el copyright de todas las porcioncitas de código que ha copiado de otros lados. Y todos los archivos tienen que tener un encabezado donde define la propiedad intelectual del programa que estamos usando. Y eso, si no lo hacen el mantenedor, lo van a hacer los FTP Masters. Los FTP Masters, cuando llega un programa que entra por primera vez a Debian, realizan con lupa eso y de una devuelven el paquete. porque una mancha dentro del repositorio de Debian es súper grave. Una vez ya entre un paquete al repositorio y mucha gente lo descargue y ya arranque, y resulta que ese paquete tiene algún problema de patentes, puede poner en peligro toda la distribución, se puede haber venido abajo el proyecto fácilmente con una demanda de alguna casa de software. Es decir, hay muchos posibles riesgos. Y para respetar el contrato social de Debian hay que arrancar por ahí. Pues bien, una vez se ha revisado con Lupa, copyright y open capitales, el paquete, el programa. El siguiente archivo interesante es control. El archivo control es donde yo declaro las dependencias del paquete. Volvamos a nuestra carpeta Debian. Aquí revisamos el archivo control. Esto tiene unas palabras clave que son utilizadas, como ya dije, por todas las herramientas de empaquetado. Y también de aquí sale la información que cuando uno está haciendo apt cache search un programa o en la página web de packages.debian.org, la descripción que yo pongo aquí en este archivo del control es la que se va a leer allá. Y también es la que van a usar los traductores para traducir el apt cache search. Y la descripción también la que se va a utilizar para la búsqueda de todos los paquetes en apt, etc. Entonces, esta descripción es muy importante que sea descriptiva realmente de lo que hace el programa y no que yo copie una línea de lo que está en la página web del proyecto. La debo hacer lo más descriptivo posible para que luego la gente pueda encontrar mi programa y usarlo. También, estas claves, bueno, la idea es lo que hay que poner en cada uno, la forma como hay que ponerlo. Por ejemplo, la estructura aquí de cómo se declaran las versiones de las dependencias, etcétera, es lo que está definido en la documentación de empaquetado de Debian, en los documentos de Debian Policy, el Developer Reference, que son documentos extensos porque, imagínense, son la descripción de qué es lo que va en cada una de estas líneas y cómo tiene que estar para todos los posibles casos. Entonces son documentos bastante pesados, ¿sí?
Hay una duda. Tú empaquetas en base a esa versión del documento. Ustedes ya como desarrolladores salen la 384 y otra vez la vuelven a leer y la 385 y otra vez y así.
Okay,
¿o son los cambios? O ahí,
¿no? Cuando digamos que yo hace algún par de meses no veo mi paquete. En ese tiempo hubo una actualización de la normativa y de las versiones del estándar para hacer los paquetes. Entonces, yo llego y no me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, hago mi paquete y luego corro Limpian, por ejemplo. Y resulta que Limpian me dice, hey, ya hay una versión de estándar, el paquete está desactualizado. Fíjate. Entonces, hoy en día Limpian le ayudó no mucho y le explica a uno exactamente, hey, fue el capítulo 12, la sección 1 del documento de Debian Policy la que cambió. Léelo. Entonces uno va a leer esa parte y dice, ah, bueno, solamente tengo que cambiar esto. Y si no, en el Debian Policy incluye un archivo aparte donde solamente declara los cambios desde la última versión. Entonces yo solamente leo la parte de qué cambió desde la última versión y si es algo que me está relacionado con un paquete, entonces lo miro en más detalle y hago el cambio. Pero si realmente no tiene nada que ver con lo que usa mi paquete de la normativa, entonces digo, automáticamente le actualizo la versión y digo, sí, ya, mi paquete cumple porque la última versión a la actual no hubo nada que me impactara a mí. Entonces, o sea, no es una tarea tan dispendiosa, excepto los paquetes grandes y que tocan muchos otros paquetes. A ver, ese le toca rápido. Bueno. Aquí en donde dice build dependence, son las dependencias para construir el paquete, que es muy diferente de las dependencias que se van a necesitar para usar el paquete. Las dependencias para usar el paquete se generan prácticamente automáticamente. A la hora de construir el paquete, el sistema dice, bueno, cuando construimos el paquete vimos que el paquete necesita o enlaza con tales y tales librerías, por lo tanto debe depender aquí de tales y tales programas. Por eso es que aquí ven como estas metavariables, que son las que luego cuando construye el programa se reemplazan, y cuando ya uno le da apt-get search o benchmark, las dependencias de un programa, eso ya está puesto ahí automáticamente. Yo no debo ponerlas, pero sí debo poner estas metavariables que van a ser reemplazadas. También es importante notar que esta primera sección, que está separada por un espacio, describe el paquete fuente. Hay paquetes sencillos y paquetes más complejos. Los paquetes sencillos son donde de unas solas fuentes me sale un solo paquete binario. Por ejemplo, aquí de hello.tar.z nos va a salir hello.dev. Hay unos paquetes un poco más complejos donde unas mismas fuentes se desprenden varios .dev. O sea, yo me descargo un solo openoffice.tar.z, luego tengo openoffice.vaya.core.dev, openoffice.vaya.common.dev, openoffice.vaya.com, muchos .dev desde un solo .tar.z, desde un solo fuente, muchos binarios. Son los multibinary packets. En este caso es solamente un archivo binario. Las fuentes son en la parte de arriba y por cada binario debo hacer una sección de esto. Si tuviera otro binario, iría aquí, otro binario acá, así. Hay unos archivos control que son bastante largos porque de una sola fuente salen muchos binarios. Bien, creo que es en general lo que hay que saber sobre el control. Ahora, el otro archivo que es el importante, bueno, compact es un archivo pequeño ahí, también me define otra, es otro indicador de del estándar para empaquetar. Por un lado está el standard version, que es una normativa, por otro lado está la compatibilidad con Dev Helper, es uno de los que genera el paquete. Aquí entonces para que se compile con el 7. También es importante ir actualizando eso, o si no limpia, luego también le dice a uno, ya el va en 8, actualiza el paquete, se moderniza. Pero todo eso es en términos de no la versión del paquete que uno descarga de su web de la autor original, sino en términos de el empaquetado de ese mismo programa que va mejorando. Por ejemplo, hace un tiempo no existía lo de las dev tags, que era para etiquetar el paquete por funcionalidad, y luego uno al buscarlo fuera más fácil buscarlo. El estilo de empaquetado y la normativa de empaquetado va evolucionando para ajustarse a las nuevas especificaciones de Debian, y a veces, aunque nuestra versión del paquete no, o sea, no hay un paquete nuevo para descargar de la web del autor original, tenemos que estar actualizando el programa constantemente para que sea compatible con los estándares de Debian. Bien, el siguiente programa, el siguiente script, es el changelog. Este es crucial. Los scripts cruciales son control, changelog y rules. Tres. Sin esos no va a funcionar. Vale, ¿qué hay en el changelog? El changelog, como su nombre lo indica, es un record, un registro donde se van poniendo los cambios que ha ido teniendo el paquete. Esto es muy importante. Primero, porque de aquí, de la versión que yo pongo aquí, hello2.3-1, ese es el número que al final va a tener el paquete. O sea, se llama hello-2.3-1-piso arquitectura intra-86.dev. Entonces, lo que yo ponga aquí, con eso me va a quedar el paquete, la versión del paquete. Y lo que como yo gestione el consecutivo de los números de las versiones, el paquete va a tener coherencia de acuerdo a la charla que nos dio ayer René. La versión es un indicador muy importante de en qué estado se encuentra el paquete. Todo lo que ayer René mencionó sobre cómo se debe nombrar la versión, etc., se plasma en esta línea del archivo changelog. Aquí también le pongo, en este caso, unstable, es a qué sección del repositorio de Debian vamos a subir este paquete, si lo subieran. No vamos a subir, pero si yo subiera este paquete, ¿a qué sección del repositorio va a dirigir? Esto no me impacta, por ejemplo, si yo pongo esto y lo de IPK tiene una próxima máquina, el paquete se va a instalar en otro lado. Pero si ya el paquete va dirigido y se sube a Debian, esa sección es la que se utiliza para ubicarlo en otro repositorio. Pero pues, no es tan sencillo como que yo pongo ahí stable y ya mi paquete de una va a estar en stable. Hay un flujo predefinido, un ciclo de vida del paquete, el cual primero, el punto de partida de un paquete en el repositorio siempre va a ser primero inestable. Luego de 10 días, si no ha tenido ningún bug, va a pasar a testing. En testing va a estar hasta que se haga el siguiente ciclo de publicación, donde se haga congelamiento, resolución de todos los bugs, y luego finalmente la publicación de la nueva versión. Solo entonces va a pasar a stable. Hay unas ocasiones especiales en las que sí voy a poner ahí directamente stable o testing, que es para actualizaciones de seguridad o de corrección de bugs críticos, en el cual si yo tengo un paquete que está en stable y sale un problema grave de seguridad, en coordinación con el equipo de seguridad se da solución al problema de seguridad. Generalmente eso hay un pequeño margen de tiempo en el cual eso se mantiene bajo reserva. Luego ya, dependiendo de la gravedad del problema, si es de seguridad o si es un fallo crítico. Si es un fallo crítico, normalmente es abierto a los sitios. Si es un fallo ya de seguridad, normalmente se mantiene una reserva a unas horas, bueno, no sé. Y antes de decir, hubo un fallo crítico y bajo, sacar la versión, hacer coordinación con todos los equipos de respuesta de seguridad que hay, los grandes de software libre. Entonces, son en casos en los que un cambio de un paquete hay que llevarlo hasta estable, inmediatamente se pone ahí urgencia alta y en el hacia donde va dirigido en lugar de inestable a la propuesta para ponerlo en estable. Y los FTM Masters o el BIM, bueno, ya se encargan de ese paquete que ya se sabe que es prioritario pasarlo a stable. Entonces, apenas llega, ¡pah!, se copia a stable. Pero si yo, como señor, si me digo, hey, no, voy a poner ese paquete de una vez en estable, aunque yo le ponga aquí estable y aunque yo pueda subir el paquete al repositorio, va a salir por allá en las revisiones que se hacen del los programas que van por estable, va a salir ahí que no tiene que estar ahí. Bien. La parte que parece grande son comentarios. Hay que ser muy explícito en los comentarios, que son los cambios que se hacen en cada versión, para que sean indiquen realmente que se hizo. Sobre todo cuando colaboran muchos mantenedores en un mismo paquete, es bueno poner ahí qué parte fue la que cambió cada uno, para que los otros sepan, pues, por ejemplo, si se actualizó una versión siguiente, ya el otro no llegue y otra vez saca el mismo trabajo. Y abajo va la persona que cambió el paquete y la hora. Esto se utiliza también para mostrar la información del package tracking system, que esta muestra el histórico de las subidas de los paquetes. Ahí dice, el paquete tal lo subió fulano. Es la línea que sale de este archivo. Bien. El siguiente archivo que es muy importante es el bools. Ahora, el bools es como el main file pero del paquete. Entonces, es como un archivo main file. ¿Cuál está basado? Está por hacer, no tiene nada. Vamos a ver lo que sigue.
¿Cambiar
el color de
la terminal?
No, sí.
¿Por el
color?
Eso es de la parte del teléfono, el término.
Es uno ya real. Entonces,
es el tubo estándar.
lo que tiene este archivo es muy similar a un archivo de MakeFile para construir cualquier programa. Se declaran bueno, variables y rutas hacia donde, en donde se va a construir el paquete. Este archivo lo que va a hacer es establecer una carpeta temporal. Dentro de esa carpeta va a dar make instance al programa en la consola normal, y el resultado de ese make instance es lo que va a copiar a los directorios dentro del paquete, para que cuando el paquete se descomprima ya todos esos archivos que ya vienen compilados queden en las direcciones finales en las computadoras de cada uno de nosotros. El archivo root lo que hace es compilar el paquete e instalarlo dentro de un directorio interno y luego se va a copiar el paquete. Aquí, bueno, hoy en día está muy avanzado todo el proceso de compilación y hay muchos scripts. Hay un sistema, si no se está usando aquí, que es CDR, que facilita mucho la tarea de escribir. Esta rutina de compilación de los paquetes. Este está hecho normalmente al estilo tradicional. Tiene aquí su método, un archivo makefile, pero compila todo en una carpeta que luego se va a temporal, que luego se va a comprimir dentro del paquete. Aquí yo estoy agregando los comandos que se deben usar para compilar este paquete. Aquí en el método clean estoy poniendo lo que se necesita para guardar lo que sobra de la compilación, y en install estoy poniendo, debo poner también explícitamente lo que se requiere para instalar el programa, copiar el programa a las ubicaciones finales donde ya el programa va a funcionar. Bueno, hay una serie de scripts que son los que mencioné ahorita, de Dev, Helper, que son los que hacen mucho del trabajo. Es decir, ya viene automatizado muchas de las tareas. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama Installman. Installman. Yo aquí simplemente declaro los scripts de Dev Helper, los módulos de Dev Helper que me van a ayudar a construir el paquete. Lo único que tengo que hacer es quitar los que no voy a usar. Entonces, el programa no es de Python, hay uno que es de HTML, pues lo voy. Pero de resto, uso los que sí tienen que ver con el paquete. Esos scripts yo tan solo declarar en este espacio que debo usar de HTML Installman. Lo que va a hacer es instalar las páginas de man. Instalar las páginas de man. Si se hiciera a mano en la máquina de cada uno, es coger el archivo command, ponerlo en la sección de la carpeta del sistema donde se han guardado las páginas de man, y registrarlo en el índice de páginas de man. Esos son unos comandos que yo, o sea, si el paquete tendría que ser completamente a mano, yo aquí tendría que poner cp, la página de man, a, la ruta, b, la sección de man, ¿cierto? Pero cuando solo pones dh install man, él ya por debajo hace toda esa tarea. Y así está automatizado gran parte del proceso de crear el paquete. Una vez está creado el paquete, con el rules, debo documentar en readme.debian. El readme.debian es donde yo, como mantenedor, debo poner explícitamente si tuve que hacer algo extraño para construir el paquete. Es decir, algunos paquetes, por ejemplo, tenía un paquete donde venía un archivo en un formato no libre, ¿cierto? Por ejemplo, un tipo SWF o algo así que no. O algunos formatos que son indeseables dentro de la estructura de Debian. Entonces, igual el programa es libre, simplemente había que guardarle por allá un tutorial que traía en Flash. Algo así. Entonces yo cogí las fuentes del autor original, le borré ese archivo de Flash y volvían a empaquetar el. Hay una convención para cambiar el nombre para saber que se corrió el programa original y se le borraron cosas. Se le pone ahí una nota en la versión. Pero yo, además de hacer eso, debo en ese archivo readme.debian decir al archivo original se le borró el archivo tal, porque tal y tal cosa. Debo poner aquí. Para poder hacer el paquete tuve que, por ejemplo, qué sé yo, no sé, me tocó cambiar tal archivo de nombre que hacía conflicto con tal otro archivo de tal otro paquete. Todas esas cosas que yo tuve que hacer para que el paquete fuera posible, debo decidirlas en mi todavía para el futuro o si otro mantenedor necesita ver qué se le hizo al programa original para empaquetar lo extraño, además de lo normal, debo declararlo ahí. También importante esta parte. Bien, los otros archivos que hay ahí los vamos a ver, pero se requieren también en algunos tipos de paquetes. Por ejemplo, si un paquete tiene que ver, se necesita una tarea en el cron. Aquí hay un cómputo de donde debo ponerse la tarea del cron. Cuando se instala el paquete, él va a instalar la tarea del cron. Por ejemplo, tenemos estos post pre que también me permiten hacer cosas interesantes. Por ejemplo, si una vez instalado un programa para que me funcione, debo, por ejemplo, cambiarle los permisos para que, no sé, porque el programa necesita una carpeta especial con unos permisos de lectura escritura diferentes. Ese tipo de cosas se hacen en el archivo post-inst. Una vez cuando el usuario final descarga el programa primero se descomprime, luego se ejecutan esos archivos post-inst. Y allí yo debo hacer otras cosas como si, pensando como si el usuario va a bajar el programa, lo va a instalar, pero luego tiene que hacer ese paso adicional para que funcione. Debo hacerlo en esos scripts, porque la parte que acabamos de ver del curso solamente compila el programa y lo copia a las ubicaciones. Pero a veces un programa necesita crear un directorio, por ejemplo, que se va a usar para guardar sus cosas. No sé, necesita que, por ejemplo, yo instale una cosa, un módulo para gráficos. Y cuando se instala el programa, apenas se instala el programa, hay que reiniciar el servidor X. Entonces, esa línea de reiniciar el servidor X, debo ponerla en las scripts del post-inst. Y así es cuando uno está dando apt que instala un programa, listo, termina de descubrir unos programas, y algunos programas, y se ven reiniciando todo el servicio. Porque en esos scripts post-inst está declarado de reiniciar todo el servicio. Lo mismo son los pre pues son pre-inst. Justo antes de instalar haga tal cosa, y por ejemplo si se requiere limpiar un directorio para poder un nuevo programa funcione mejor, bueno, hay cualquier cantidad de tareas que normalmente cuando uno instala un programa a mano le toca hacer que el programa finalmente funcione. Todas esas cositas son las que hay que crear en estos scripts que se llaman scripts de mantenedor, maintainer scripts. El pre-RM y el post-RM son lo mismo, pero a la hora de que el programa se borra. Entonces han visto que cuando uno le da apt-get remove, el apt también y el dpkg realizan algunas labores como por ejemplo borrar todas las cosas que ha hecho ese paquete o no borrarlas, todo lo que se necesita para borrarlas y purgar el paquete, le da apt-get purge el paquete para borrarlo completamente. Están declaradas en el pre-RM y post-RM, así como...
Para que se ejecute el proceso de esta manera, y eso es que es solo con cambiar el nombre o igual que tiene que ser simplemente el root.
No, eso es automático. Aunque tú hagas dentro de la carpeta Debian un archivo que se llama post-RM, ya estás diciendo que cuando ese paquete el usuario lo haya instalado y luego, después de un tiempo, lo vaya a borrar, debe hacer eso. Lo que está ahí.
¿Te parece que eso tenga que cambiar el nombre?
Ah, sí, de estas plantillas que te generó el HMI, de todos estos .exe, ejemplo, yo le quito el .exe y ya. Bueno, me meto y lo cambio, para lo que yo necesito, pero aún así no deja los archivos en el punto EBIS.
Y
entonces,
ahí hay muchos ejemplos de que le sale una pantalla de confirmación, por ejemplo,
Listo. Eso es como otro nivel en que yo ya, una vez mi paquete funcione, cuando le instalan, hace las cosas que tiene que hacer, cuando le instalan, hace las cosas que tiene que hacer, ¿cierto? Cuando lo reconfiguran, hace las cosas que tiene que hacer, yo puedo embellecer el paquete. Entonces ya es más de clase. Entonces, si yo quiero hacer algo más de clase, un paquete más de clase, hay una parte que se llama las plantillas de DevCon, que son las que me generan así la interfaz en N-Cursos preguntando las cosas. Por ejemplo, si yo voy a instalar un servicio MySQL, hago el paquete de MySQL, cuando uno está instalando le pregunta, hey, ¿en qué puerto quiere probar MySQL? O la contraseña del usuario de MySQL. Esas preguntas y la interacción con el usuario cuando está instalando el paquete se realiza con plantillas de DevConf. Esa parte no está cubierta en esta porque ya es algo más, ya más de pulir el paquete y dejarlo más bonito. Simplemente declarar que vas a usar una plantilla de conf que hace tales preguntas, realiza tales acciones. Pero es otro archivo dentro de esa carpeta de.
¿Las que hay ahí en esa plantilla son interactivos?
No, eso no es interactivo. Todo eso se hace cuando ustedes ven desempaquetando tal paquete, configurando tal paquete, triggering, qué paquete, lambda, ptg, instalar, eso está haciendo esto, ejecutando los post y los pre y descomprimiendo el paquete que ya viene en el punto def. Pero la parte de rules y todo eso lo hacemos en la parte de construcción del paquete. Son en dos estadios que hay que pensar a la hora de hacer el paquete. El primer estadio, la primera instancia, es cuando se construye el paquete. El paquete que con los archivos que finalmente se van a descomprimir dentro del computador del usuario. Y también hay que pensar, una vez descomprimidos esos archivos dentro del computador del usuario, se van a ejecutar esos scripts que lo van a dejar ya configurado y listo para utilizar. Entonces, todos esos archivos que controlan esos dos estadios, esas dos instancias, están dentro de esa carpeta de ella, tienen diferentes nombres, pero la idea es esa. Lo que hay que hacer es revisar cuáles son los scripts que requiere mi paquete. Los que estamos viendo acá, los que yo viste aquí, son los principales que tienen todos los paquetes. Y ya los otros son opcionales, pero son muy importantes dependiendo del paquete. Si el paquete tiene una tarea de cron y yo quiero que ya el usuario le dé apt-get install el paquete y quede listo el cron, o sea, por elegancia y por contribuir realmente a que el paquete sea útil, debo hacer el archivo de cron. Cuando instale el paquete va a hacer la tarea del clon, reinicia el clon. Y no poner un archivo que diga readme.dir, que diga, bueno, una vez instalado el paquete, esta parte no va a ser el paquete por usted. Tiene que ir al clon, agregar esta línea y reiniciar el clon. Entonces no tiene chiste el paquete de Debian. El chiste del paquete de Debian es que te haga casi todo. Ya, a ver qué dice y qué dice. Entonces, ahí es donde el paquete se va poniendo un poco más complejo, pero también va teniendo más sentido. Bien. Entonces, una vez donde HMI me creó la estructura, yo llegué y cambié lo que necesito. La descripción. Y nivel. Okay. Entonces, corremos el comando que ya habíamos visto con Héctor. Dpkg-build-package, es poniéndome en efecto para que simule un entorno de root para, a la hora de compartir de instalar el paquete. Bueno, entonces el comando. Ah, muy importante. No hay que correrlo dentro de la carpeta de Debian, sino en la carpeta superior. el comando lo que hace es ejecutar el rules. Aquí está, rules. ¿Cierto? Dentro de rules tengo todos esos DH, que son los que me están haciendo en este momento toda la magia por mí. Él lo que hace es, como ya dijimos, compilar el paquete como si yo hubiera dado make install, pero dentro de una subcarpeta, y luego esa subcarpeta que ya tiene el programa compilado lo van a comprimir dentro del el punto de punto con el script que se va a necesitar en la máquina del usuario para que eso quede ya listo. Y en esta parte es donde voy con un paquete, y cuando vuelva ya mi paquete va a estar listo. De todas formas, debo estar pendiente del proceso de compilación, porque algunos de esos scripts generarán warnings, errores, que a veces no son errores que van a evitar que el paquete quede bien, pero que sí son errores de estilo. Yo, por elegancia, debo todos esos warnings hacer que no me quede el paquete sin warnings. Porque va a tener warnings, tiene que ser bonito. La programación y todo lo que tiene que ver con tecnología tiene que ser, tiene su lado artístico. Muy bien. Aquí están ejecutando todos los DH. Yo simplemente, pero miren, por ahí unos DH Perl, que en este programa no tenía sentido poner el DH Perl. Yo debía haberlo borrado del rules, pero como el rules me lo creó el DH Mail, que es una plantilla. Entonces me puso ahí muchas cosas de ejemplo. Lo que yo voy a hacer es ir y borrar todo eso, porque si no se necesita, para que lo pongo y se le agrega más. Vayan a salir. Bueno, finalmente, si el paquete se construyó bien, el último paso es firmar el archivo de descripción del paquete con la llave de Kimari. Para eso es que necesitamos las llaves de GPG, porque así yo, firmando esta descripción de este paquete con mi llave, estoy diciendo que yo lo compilé, que estoy seguro que funciona, y si tengo los permisos, o bueno, mi mentor lo firma y lo va a subir al repositorio de Debian, ya él es el responsable por moralmente por haber subido ese paquete y haber dicho que el paquete era confiable. Lo que estamos diciendo aquí es que el paquete es confiable y lo voy a poner en Debian. Eso ya tiene un compromiso más moral. Bien. Ahí no lo firmé, pero bueno, yo lo voy a firmar. En la carpeta superior de nuestro archivo original, entonces ya tenemos las fuentes, los paquetes, el paquete.dev. Tenemos que nuestro paquete.dev. Veamos entonces qué fue lo que se creó. El punto .dev, tenemos acá el punto .dsc, que es la descripción del paquete, y el punto .changes, que también es la descripción del paquete. Ese es el producto de la compilación de un punto .dev. Más allá del punto de son esos tres archivos más las fuentes originales, el punto .tkz, los que componen las fuentes de un paquete. Esos cuatro archivos son los que yo debo subir al repositorio completamente. Normalmente, si ya tengo hello 2.3 en el repositorio de Debian, estoy haciendo hello 2.3 raya 2, o sea, una actualización del paquete, pero las fuentes originales no han cambiado. No se sube de nuevo el .tkz, ya está ancho de banda y procesamiento allá en el repositorio. Solamente se sube el punto .dsc, el punto .changes y el punto .dev. Changes está parte de lo que escribimos nosotros en el control, pero fíjense ustedes que está mezclado con información del changelog. Esa es la descripción que pusimos. Es un archivo que describe, hace un hash del tamaño de los paquetes para que cuando se descomprima ya el paquete tienen que coincidir el tamaño. En la mitad no vayan a haber pérdidas de los paquetes, del paquete o el archivo de producto, etc. Es la información que es información útil para subir al repositorio. Y la otra cosa es que es información, el change lo que dice es que cambió de la vez pasada. Listo, let's bite. Punto de vemos que nos quedó dentro del paquete. Allí vemos la descripción, el tamaño, las dependencias. Fíjense que esas dependencias nosotros no las declaramos explícitamente, sino que pusimos esas metavariables que a la hora de compilar el paquete fueron reemplazadas ya por las que, bueno, las que se creyó en su momento que eran las dependencias de este paquete. Sin embargo, esto no es tan mágico. Es decir, muchas veces, y para eso es muy útil el Trevilio, yo aquí mi programa necesita otra dependencia que yo no me he dado cuenta que la necesito. Y cuando ya lo pongo en el pendiente me sale, hey, faltó tal programa. Además de las metavariables que puse en el NIFEN, tengo que poner también aquí coma las otras cosas que se necesitan para que el programa le funcione al usuario. Esa es una parte también que hay que hacerla con... Hay unos métodos para hacerlo fácil, o sea, decir, listo, tal programa requiere tales programas físicamente. Y por eso también es bueno, cuando se está empezando, arrancar con paquetes que ya tiene. Uno ya ve ahí, ya arranca ya parte del supuesto que el anterior mantenedor puso dos archivos, la estructura básica de estos archivos, ya lo hizo, ya escribió lo que necesita para que funcione y ahí en adelante solamente es mantener. Bien, aquí está el programa. Esto es lo que contiene el punto de ver, lo que compilamos. Listo para descomprimir dentro de las rutas del computador del usuario que descargue este paquete. Y luego correr limpia. Para asegurarme de que el paquete esté bien, limpia. Dependiendo del humor que tenga en este momento, si está triste, si está contenta, si me va a decir que tengo errores, pues me va a decir que mi paquete está bien. En este momento mi internet está un poco malhumorada. Me dice que no, que tengo una serie de cosas que debo revisar. Lo primero que me dijo fue que como toda bueno, pero dependiendo del humor en el que esté, limpio me va a decir, listo, tengo tales warnings, por ejemplo aquí, lo primero que me dice es que no debo tener .exe, porque ya Lidia sabe que muchas personas usan el DHMA y no borran los .exe. Entonces lo primero que dice es decir, hey, ¿por qué tengo que tener esos .exe que son ejemplos? Borren, son ejemplos. Es como hacer el paquete, no quítelos del paquete. Y así cuando yo vaya limpiando, depurando, al final Lidia va a estar happy, va a estar feliz y me va a decir que no tengo ningún error en el paquete. De hecho, muchos se ponen así. Tal cambio se hizo para hacer que Lindian estuviera feliz. ¿Sí? O sea, es una invitación de que se hizo la tarea de correr Lindian para que Lindian le dijera a uno si el programa sigue la norma. Ahora Lindian, normalmente se corre con Lindian menos sí y el paquete, pero hay otra opción que es menos pedante, que va a hacer que Lindian, además de corregirle a uno lo que cumple la norma estrictamente, también le va a corregir el estilo. Es decir, uno puede pasar raspando la norma y Lindian, corriendo lo normal, le dice, bueno, sí, el proyecto está bien hecho, pero como era menos pedante, le dice, sí, el proyecto está bien hecho y además está en un estilo agradable, o sea, está en un estilo correcto y es la forma correcta de cortar limpias si uno quiere que el paquete le quede realmente bien hecho. Por ejemplo, Elida, la herramienta que mencionaba también, que quedó, no. Por ahí el IDA y el ECORPE, Builder, Linja, hace un, todo un proceso de calidad del paquete. Lo corre Linja con menos pedante, que es un reformante que realmente puede asegurar que el paquete, además de bien hecho, es bonito. Ahí tenemos los comandos. Listo. El paquete ya está hecho, no hay que hacer nada más. Cuando le di dpkg build package, el comando para crearlo, él automáticamente al final me pide que lo firme.
¿Pero cómo lo firmo?
Ah, se le pone la clave. Yo pido la clave.
Tener la llave de tu correo y tiene que tener relación con el campo de mantenga y la llave también.
Exacto, acá en...
O poder usar, si quieres firmarlo de todos modos, hay algo en DevSign que se llama DevSign. DevSign menos K, la llave, y el punto change, por otro lado.
¿El
Debian
ChangeLog? Mencionamos ahora el nombre y el correo de la persona. Sé que aquí no se ve, pero quién sale yo mi correo. Entonces, esta persona, este correo, él lo busca dentro de tu archivo de llaves del computador para ver si está. Si no coincide, no va a hacerse bien. En otras palabras, es que se firma lo que no ha hecho. Como papel. Firmo es lo que yo he hecho.
Y a lo mejor te conviene mostrar también, ¿no?, tu bash recién para crear un dev name, porque ya te das los valores.
Ah, sí, vale. Eso ya es. Mira, yo aquí en mi archivo de bash rc, en el de la variable del entorno, tengo estas, estoy exportando estas variables que son las que me hacen que ya el DHM me hubiera detectado que el nombre que voy a usar en Debian es este y el correo puede ser este. No me lo pidió, pues porque sería una pereza. Hay muchas cosas que lo piden, entonces es una pereza estar escribiendo en todo un medio otra vez. Como ustedes van a contribuir bastante en Debian, póngalo porque lo van a entrar.
A mí me ha pasado la máquina del trabajo se me olvida y cuando el correo se
va. A ver, sea con tu
correo. O con mi correo del trabajo.
Ok, entonces. Ya nuestro paquete quedó listo para instalar. Eso es el proceso de empaquetado. Es más un proceso en términos de bueno, ser mantenedor, no ser mantenedor, todo eso. Por eso se recomienda arrancar con un paquete que ya está hecho. Que ya un mantenedor con más experiencia hizo la debianización inicial, creó la estructura de la carpeta.debian, los archivos existentes, para que ya que se fue creado una vez, ya funcionó una vez como se hizo. Entonces, si yo cojo un paquete que ya está hecho y lo empiezo a mantener, a partir de ahí parto de la base de los archivos ya están, voy a aprender cómo están hechos, voy a aprender de lo que se debe hacer y simplemente es cambiarle las partes y lo actualizando para que se vaya, vaya donde sea, actualizando ese paquete. Esa es la parte de empaquetado, como más simple lo pensaba. Entonces, si va a tocar fácil de hacer, ¿no? oficina, su terreno. La del equipo de posibilidad de la más tarde. Vale, ahorita hagamos preguntas. Sobre esto,
es que más tarde estaba la del paquetado básico, ¿no? Entonces, digamos, ya la dice, y donde está la del paquetado básico, la paquetada.
Ok. Vale, pues, más preguntas.
Vale, sí.
Se llama Dead Funding y Dead Pink.
Ha sido bastante confuso de echarle el tema.
Digamos que es una tienda de un paquete. El desarrollador está ahí manteniendo la versión que hizo el desarrollador 1.5, por ejemplo. El desarrollador saca la versión 1.7. Cuando quiera hacer el nuevo paquete, encuentra un pedazo de código, como tú dijiste antes, que fue copiado, y ese nuevo pedazo de paquete no cumple. Está bien que yo agarre eso y reescriba ese pedazo si puedo. Porque alguien lo haga por mí, entonces suba ese nuevo paquete totalmente libre. Y en caso de no, o sea, que no puedo hacerlo, está bien que me quede con la versión vieja dentro de Debian.
Sí, a mí me ha pasado que te pongo el es un ejemplo muy práctico. Yo tengo un paquete que crea una película de Flash, una librería de YouTube. El autor original pone las fuentes que usa para crear la película de Flash, unas fuentes que no son libres, unas fuentes Arial o otras fuentes que no son libres. Yo lo que hago es coger el paquete, darle esa parte y decirle que use unas fuentes que sí son libres. Y hago la película de Flash. Es lo mismo, o sea, es muy válido. O sea, hacer eso, o sea, hace muchos paquetes que se hace, porque el autor original puede que no sea tanto de las licencias o poner eso. Porque eso hay por eso que digamos algo que se da cuenta de los originales, que a través de Debian tiene una gran audiencia a su paquete y mucha gente lo puede usar, y te llega mucha gente porque está en Debian, se empieza a cooperar y tú le mandas el paquete, hey, solamente quieres hacer este cambio, mira, el cambio que tú propusiste, el original finalmente va a ayudar a su base, va a ser a OK, va a poner el paquete original. Y la siguiente versión que tú ya el autor original va a haber hecho la corrección, porque no va a tener que hacer un parche ni nada extraño, y su paquete de autor sigue funcionando solo para el gusto. La base es más.
Pero más bien una petición. Estaba planeado con esta papel una casa por la India. No, si podría
estar con el pero LinkedIn es todo lo que sí me diga. Es que realmente, ¿cuál es? ¿Qué es muy importante a la hora de usar LinkedIn?
Sí, yo tenía pensado.
Y eso también es por lo que hicimos yo mencionar. En mi computador yo pongo sí. ¿Vale? Por ejemplo, yo llevo como un mes desde que me hago aprender que es upgrade en esta máquina. Porque, bueno, la última vez que hice aprender que es upgrade, hace un mes, se me dañó con mi driver, tuve que otra vez arreglar las wireless y X. Pues porque mi kernel para que funcione en dispositivos, he tenido que cambiar dos módulos, porque el upgrade es upgrade, será el último kernel que entre y bueno. Una tarea que acabo de tomar un día y medio, un fin de semana, y no lo he hecho. Entonces, el link que acabo de correr es el link de hace un mes. Entonces, en este mes es muy probable que pase a cambiar las políticas de Debian al link que haya cambios y este link que yo acabo de correr me dijo, sí, bien, cualquier día está perfecto, lo va, qué bien, posible. Por allá cuando hacen una reconstrucción de todo el paquete, sí, de todo el repositorio, me salen unos errores y ya lo que voy a hacer es, antes de trabajar en por el linker, actualizar el linker, aparte que necesitas el linker de nuevo de un state, y correr el último linker que me va a decir lo último, lo último que estamos en cambios de al paquete. Entonces, es muy importante trabajar con el linker actualizado. Y lo que te digo de a ver,
¿qué le
diste de otro? Ah, no, Luis, veamos este error de linker más detenido. Aquí lo que me está diciendo es DHMake template in source. ¿Qué más claro puede ser que eso? Está diciendo que de DHMake yo corrí las cuatro, me quedaron unos templates en las cuatro. Y más abajo me lo dice, DHMake template in source, tal, 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 tal. Ya es muy explícito. Y normalmente aquí hay una descripción, dice este paquete contiene debian slash asterisk.exe y o debian slash asterisk.exe.asterisk files instalados por DHMake. Estos son solo plantillas y a la hora de hacer paquete hay que, suponen que hay que borrarlos. Entonces, este es un estilo de error de limpia. Aquí dice que la severidad es normal y la certeza que él tiene de que está pasando eso es posible. Hay otros que son severidad crítica. Por ejemplo, si yo dentro de mi paquete no tengo un rules, no tengo un, no sé, no tengo uno, no sé, algo, puede ser crítico de línea, puede ser crítico, un bar crítico de
bueno, después de los tags se pone, por ejemplo, si no me ayuda. No,
alguna violación del policy, por ejemplo, tiene que salir copyright, también sale el change de Debian. Sí, algo así. El paquete no tiene archivo de copyright, por ejemplo. Que yo se lo haya puesto en el Debian copyright, pero luego, para hacer en el post-RM, borro el copyright, pero así, el copyright no está, me va a decir que eso es así. Y me va a salir aquí.
Pone ahí, básicamente. Hay una forma de hacer override, no sé si me explicaste.
Para que evitar los warnings se limpia, pues no, para que saltarse limpia, porque o sea, hay unos casos en los que la política define el caso general, pero igual, por más general que es, va a haber por ahí algún paquete que realmente no puede cumplir con eso, porque si no deja de funcionar, o realmente esa parte de la política no es tan estricta, es más bien una propuesta de hacer las cosas, pero digamos que el paquete no se desea que cumpla con eso, y no es tan grave. Entonces hay una forma de decirle a limpia que no evalúe esa condición y que no se cumpla por eso, pero no es recomendable estar haciendo los limpia en los bytes. Más bien son casos muy 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 específicos, pero es posible, ¿sabes? Tampoco es una camisa de fuerza absoluta lo que diría el link, pero sí es una camisa de fuerza absoluta.
La otra cosa es, si este tema de que ahora el archivo te, o sea, te chequea con link y te puede botar paquetes si cumple cierto tags.
Sí, exacto. O sea, poco a poco se va automatizando más y minimizando el error de las personas. Se está dejando menos posibilidad de fallo por errores humanos o a la hora de hacer las cosas. Fuera de eso, muchos mantenedores dejan un tiempo bastante largo entre la última vez que se actualizaron, o sea, como que van a estar como actualizándose sobre la policy, si cambió o no cambió, qué grandes cambios han hecho. Y hay unos mantenedores porque de pronto se han quedado un poco rezagados en eso y llegan y suben el paquete con lo último de hace tiempo. Y para mantener una coherencia a nivel general de que todos los paquetes vayan avanzando, ahora se está utilizando la información de limpia para rechazar algunos paquetes con este de entrada con la severidad normal. Entonces, poco a poco se va avanzando en tener más automatizado el proceso. Aquí me está haciendo un error, que es el otro ejemplo que mencionaba hace rato. Algunas warnings de limpia me dicen, por ejemplo, el campo homepage del archivo control me dice que no lo hice bien. Entonces que me refiera al manual de la normativa de Debian, Policy Manual, sección 5.6.23, que habla sobre el tema. Lo que va a hacer es ir mirar esa sección. Para, pues, que refieren, para no tener que explorar todo la normativa de Debian cada vez. Solamente hoy me refiero a esa parte para tener claridad sobre cuál es la correcta forma de hacer ese campo. Vengo lo correcto ya la siguiente vez limpia. Tienen que, ya no me va a sacar este bueno, es una actividad, pero genial. O sea, este es el primer mentor, es Debian, es LinkedIn. El primer mentor de todo mantenedor es LinkedIn. Bien, no sé, ¿qué otra cosa pues, abundamos? Si alguien tiene más dudas o si arrancas un paquete o lo que sea, pues ya saben, ya funciona arrancando. Si tienen dudas, vienen primero aquí, ya, pero hay que aprovechar que estamos aquí el uno al lado del otro. Podemos rápidamente sacar las dudas.
Para eso
es la mierda.
Ok, muchas gracias.